Y sin más, pues si quieren realizar cualquier pregunta, ya saben cómo lo hacemos siempre y, por tanto, vamos a ello.
Sí, yo tenía varias preguntas. Pues entonces, una, ¿la prestación ortoprotésica en qué plazo de tiempo se va a implantar? Porque creo que ponía en la nota que había un plazo de 6 meses, pero no sé si se va a apurar ese plazo, si tienen prevista una fecha para que los ciudadanos puedan estar lo más informados posibles. La Fiscalía de Burgos ha abierto diligencias por un posible amaño en una oposición de auxiliar administrativo de la Junta. No sé si van a investigar qué es lo que ha pasado, si van a abrir una investigación. Quería preguntarle también por la comparecencia del director de comunicaciones en las Cortes de Castilla y León, si se va a producir esa comparecencia o no. Y también por la concesión de la subvención a la televisión Castilla y León, no me queda claro si finalmente queda condicionada a solucionar el conflicto laboral o a una mejora de las condiciones laborales. ¿Y qué va a pasar con ella si se aprueba la ley de publicidad institucional, si se va a ver modificada esta subvención? Gracias.
Pues efectivamente son varias preguntas. La primera de ellas es la aplicación ortoprotésica. El primer mensaje que hay que lanzar es que estos servicios ya son suministrados con los costes de referencia actuales por parte de SACIL. El que tenga la gratuidad va a seguir con el servicio gratuito. El que tenga financiado un porcentaje de reducción de coste va a seguir con esa aportación por parte de SACIL. La novedad no es tanto el importe, sino que no será necesario, como he dicho antes, que el ciudadano primero compre y pague y luego presente la factura, sino que directamente va a recibir el descuento por parte de la oficina correspondiente. Nosotros tenemos que desarrollar todo el sistema informático para que eso sea una realidad y es lo que hoy contratamos. Efectivamente, tenemos un plazo de objetivo para que este programa se desarrolle, pero como es natural, pues siempre a la hora de la verdad, pues los equipos técnicos determinarán cuál es el momento concreto en el que este sistema se puede poner en práctica. Es un complemento a la receta electrónica. Nuestra idea es que sea cuanto antes, pero desarrollar programas informáticos y la digitalización no es algo simplemente de una voluntad política de hacerlo, sino de ponerlo en práctica. Hacen falta varias cuestiones, disponer de todo el sistema informático, pero también, como hablamos en una parte de cuestiones que no son en las oficinas de farmacia, sino en centros ortoprotésicos, pues es necesario también la conexión de estos centros a la receta electrónica, la conexión de todo el sistema informático. Tuvo sí complejidad, como ustedes recordarán, la receta electrónica. En Castilla y León, creo recordar que hay más de 1.600 farmacias y, por tanto, hubo que conectar todas ellas al sistema de receta electrónica. Aquí hablamos de menos centros que hay que dotar de esa, digamos, tecnología y software y hardware correspondiente, pero lo queremos hacer cuanto antes para que esté a disposición de los ciudadanos y, por tanto, para que no tengamos que hacer ningún anticipo de los ciudadanos, el que tenga derecho a ello, en relación con las cantidades correspondientes. Lo segundo, naturalmente, en relación con esta información que se ha abierto en Burgos, a la que usted se refiere, estamos a disposición de ofrecer toda la información que se solicite. Lo que le puedo informar es que se refiere a los documentos autocopiativos que se utilizan en los test y que algunos de ellos, por haber sido reutilizados en algunos exámenes anteriores, pues pueden haber tenido alguna marca correspondiente en relación con su reutilización por haber estado en lotes donde se marcaba el primero y este pues no se vio que podía tener algún tipo de contacto que no afecta en absoluto al examen, pero que daremos toda la información correspondiente. El examen se realizó con normalidad, los aspirantes firmaron la documentación correspondiente y en el momento del examen nadie manifestó ninguna observación respecto del mismo, pero estamos naturalmente a disposición de ofrecer cuanta información sea necesaria en relación con este asunto y se nos solicite. La comparecencia del director general de comunicaciones, no tengo información sobre este asunto, se ha solicitado pues naturalmente en la medida en que lo soliciten y lo establezca la Cámara, pues él comparecerá, las comisiones correspondientes establecen los calendarios, los órdenes del día y dentro de los asuntos, pues naturalmente que él comparece. Y la última es la subvención a Radio Televisión de Castilla y León. La subvención se dirige, como en años anteriores, a la realización de una serie de actividades que son las que figuran en el acuerdo que se deriva de la comisión de seguimiento donde están representados todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León. Eso es lo que hay que hacer. En esta ocasión, añadido el incremento, tenía que dirigirse a mejora de las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores. Por parte de la empresa y de los trabajadores, saben ustedes que se ha alcanzado un acuerdo que nosotros valoramos porque ha sido valorado así satisfactoriamente por las partes. Nosotros lo que hacíamos es que ese incremento tenía que dedicarse una parte muy sustancial a esa finalidad, pero naturalmente el cumplimiento de las condiciones para el apoyo es el cumplimiento de los instrumentos o garantías que exige la propia comisión de seguimiento en términos de programación, etcétera. Naturalmente se ha concedido esa subvención y se realizó la propuesta por parte de la comisión de seguimiento en función de la legislación vigente en el momento actual, que es la que sirve de referencia.
Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle por las entregas a cuenta que comunicó el Gobierno que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. No sé qué le parecen estas cuantías. Ellos hablan de una cuantía récord. No sé qué tienen que decir.
Creo que han preguntado por ello alguna vez y yo, que podía haber insistido en que, lógicamente, sabían ustedes que cada mes que pasaba no nos estaban pagando las cantidades correspondientes, pero siempre manifesté la seguridad que teníamos que al final se acabaría pagando porque es una cantidad que se deriva de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y es un cálculo meramente matemático de lo que nos corresponde a Castilla y León. Las cantidades que se dirigen a Castilla y León como consecuencia de ese sistema de financiación de las comunidades autónomas incrementan un 2,5% en relación con las cantidades del año 2024. Siempre sabíamos que se iba a pagar y el no haber aprobado los presupuestos del Estado suponíamos que derivaban un cierto retraso y finalmente pues, parece que se puede confirmar que estas cantidades lleguen a las comunidades autónomas. Nosotros afortunadamente hemos podido esperar sin grandes dificultades al menos estos 6 primeros meses porque tenemos, saben ustedes, una situación financiera saneada, una solvencia que refleja los informes de calificación financiera por parte de entidades como Moody's y así como otras comunidades autónomas tenían verdaderos problemas y dificultades de tesorería, Castilla y León no los ha padecido y por tanto hemos podido esperar estas circunstancias con toda normalidad. Son las cantidades que nos corresponde de aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Me pide usted una valoración, pues yo diría dos cosas básicamente. En primer lugar, que son cantidades que se nos debía y por tanto lo que se hace es cumplir con las cantidades correspondientes a Castilla y León y que ya habían pagado los ciudadanos de esta tierra, porque estamos hablando que estas cantidades incluyen como cuestión fundamental el 50% de las cantidades que pagan los contribuyentes en Castilla y León por el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el 50% de la recaudación en Castilla y León del IVA en fase minorista. Por tanto, lo que estaba ocurriendo hasta esta fecha es que estos 6 primeros meses del año, la recaudación del IVA y la recaudación del IRPF que las personas de Castilla y León pagaban para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, se lo estaba quedando el Gobierno y no lo estaba destinando a las comunidades autónomas como era la obligación del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Estábamos seguros que se iba a pagar y, por tanto, teníamos esa confianza porque hay una ley orgánica que obliga al Gobierno. Es verdad que el Gobierno ha tardado más de lo que sería deseable, pero teníamos la seguridad que al final se acabaría pagando como así ha sido. Y la segunda valoración no es tanto sobre la cantidad, que es la aplicación del sistema de financiación autonómica, sino sobre el modelo en general, que saben ustedes que a día de hoy ya venimos insistiendo de un hecho cierto, que es que el modelo terminó su vigencia en el año 2014, que han pasado ya 11 años, que desde que se aprobó el modelo han pasado muchas cosas, que desde que acabó la vigencia del modelo pues hemos tenido una crisis sanitaria, hemos tenido una crisis de inflación y de materias primas con unos costes importantes y que no se ha actualizado el modelo y que hace poco el Consejo de Cuentas de Castilla y León hizo un informe sobre la financiación autonómica y certificó que desde la aprobación de la financiación autonómica Castilla y León ha tenido pues, unos menores ingresos de los que nos tenían que haber correspondido con una financiación más justa, más adaptada a las circunstancias reales de coste efectivo, por encima de los 6.000 millones de euros. En el cómputo de ese periodo es lo que ha certificado el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Por tanto, es la doble valoración que les puedo hacer, que es urgente, ya tenía que haberlo sido, pero ahora ya lo es todavía más, el poner en marcha el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Han pasado 11 años y que el modelo vigente causa un perjuicio a nuestra comunidad que ha sido valorado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en más de 6.000 millones de euros. Por lo demás, teníamos la confianza y seguridad en que esto se fuera a pagar. Se ha pagado. La cantidad que nos corresponde por el modelo es un incremento del 2,5%. Ahora le corresponderá también al Gobierno actualizar las cantidades que corresponda a los empleados públicos, que todavía no han tenido la actualización correspondiente al año 2025 y tienen congeladas sus retribuciones como consecuencia de que no se ha aprobado ninguna disposición de ámbito nacional que sea aplicable en relación con los empleados públicos y estamos a punto de llegar a mitad de año.
Hola.
Hola, sí.
Al hilo de esto, el Ministerio de Hacienda les pidió que enviaran alegaciones al modelo de financiación. Las enviaron. No sé si han vuelto a saber algo más de ese tema o de momento nada.
Sí, sí, las hemos enviado en su tiempo. Creo recordar, y no quiero falsear en torno a las fechas, que el Gobierno envió un primer documento de análisis del modelo en diciembre del año 21. Se nos dio el plazo de un mes. Nosotros, en enero del año 22, cumpliendo el plazo, entregamos una documentación completa. En esa documentación venían algunas cuestiones muy importantes para Castilla y León que ya comunicamos en su momento. Varias comunidades autónomas dijeron que ellos querían mostrar alguna información adicional, básicamente porque las elecciones autonómicas en muchas comunidades fueron en mayo del año 23 y ya hubo cambios de gobierno. Recordarán aquello de que solo algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, habíamos hecho una referencia específica al ámbito de la despoblación y otras que tienen problemas de despoblación no lo habían hecho. Y había cambio de gobierno y los nuevos gobiernos querían que esto tuviera referencia. El gobierno, por tanto, amplió el plazo para nuevas observaciones y nosotros nos referimos a las que ya teníamos hechas y adaptamos en función de las circunstancias de lo que había pasado entre enero del 22, cuando enviamos aquellas alegaciones, y el año 25, que es cuando las hemos enviado. Entre ellos es disponer de este informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, perdón, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Les enviamos el informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León con esa valoración de esos más de 6.000 millones de euros necesarios para nuestra comunidad en materia de financiación autonómica y les enviamos algunos datos concretos de cuestiones que habían ocurrido desde entonces y que certificaban todavía más pues el por qué reclamábamos estas cantidades y, por tanto, lo que hacíamos era adaptar las cifras del 22 al 25. La filosofía sigue siendo la misma. Hemos actualizado los datos. Hemos informado de lo que ofrecía el Consejo de Cuentas y esperemos que cuanto antes ya se nos convoque, porque las comunidades autónomas, cuando se nos pide la documentación, somos muy rápidas en enviarlo, pero luego no hemos tenido respuesta al efecto. Es más, en la conferencia de presidentes que se celebró en diciembre, insistimos mucho en Santander, en hacer aquel Consejo de Política Fiscal y Financiera. El presidente del Gobierno comprometió a convocarlo para hablar de la financiación autonómica y nuestra sorpresa es que se convocó para hablar de la condonación de la deuda, no para hablar de la financiación autonómica. Este fue un tema que salió en la última conferencia de presidentes de Barcelona, pero ya ahí ni siquiera el presidente asumió ningún compromiso. Estamos un poco preocupados estos días, la verdad sea dicha, porque estamos viendo reuniones del presidente del Gobierno con sus socios para la investidura que no son públicas, en donde están hablando de algunas cosas y estamos preocupados por si de esas cosas que se están hablando son de nuevas exigencias de los socios del Gobierno en la investidura que nos puedan perjudicar todavía más a Castilla y León y que, en definitiva, estén encareciendo la factura para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Tiene que ver un poco con la pregunta que usted manifestaba. ¿Qué nos parece el tema este de la financiación autonómica? Pero saben ustedes que había compromisos que el Gobierno asumió con algunos partidos separatistas en materia de financiación autonómica, que se estaban desarrollando en parte sin dar información a las comunidades autónomas. Y ahora vemos que hay algunas reuniones que son a puerta cerrada, de las cuales se informa sobre cómo ven el estado de ánimo del presidente del Gobierno, pero no nos informan de lo que ahí se acuerda ni de lo que ahí se trata. Sí que se nos dice que son muy exigentes esa reunión respecto del cumplimiento de lo firmado, que van a seguir pasando facturas al cobro de las demandas y peticiones que esos partidos hacen, y la preocupación nuestra es que en esas reuniones a puerta cerrada, que no son abiertas porque no son debates en el Parlamento, sino solamente reuniones del presidente del Gobierno y no con todos los partidos políticos, sino con sus socios para la investidura, se estén debatiendo, acordando o avanzando en cuestiones que puedan perjudicar a Castilla y León, como ya ha ocurrido en el pasado y como pueda ocurrir ahora si el coste de la investidura se encarece por el coste de seguir manteniendo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.
Hola, sí, buenos días. Parece que el Gobierno central se abre ahora a mantener las 356 paradas de autobús. No sé cómo han recibido la noticia y si tienen más detalles de cómo se va a concretar ese cambio de planteamiento. Y sobre el traslado de menores migrantes, ha dicho la ministra Sira Rego que va a ser el próximo mes y ha dicho que va a ser de manera colaborativa con las comunidades autónomas. No sé si han vuelto a tener algún contacto, si saben ya cómo se van a reubicar o cómo va a aumentar la Junta la capacidad de plazas. Gracias.
Pues en relación con las paradas de autobuses que quería eliminar el Gobierno, no tenemos más información que las que ustedes disponen y el trámite parlamentario de esta ley. A nuestro juicio tendría que debatirse en el ámbito de una conferencia sectorial que está habilitada al efecto y tendría que convocarse esa conferencia sectorial, da información a las comunidades autónomas y que pudiéramos tener la información para situarnos en verdad en lo que se está hablando. Esto no ha ocurrido al día de hoy. Parece ser que en el trámite parlamentario, por algunas demandas de algún socio, pues hemos visto en la prensa que se podría aceptar alguna enmienda, pero no se ha convocado a las comunidades autónomas y pedimos una convocatoria de la conferencia sectorial de transportes para que se dé información y para que nosotros, naturalmente, pues podamos tener conocimiento y, en su caso, pues poder tomar decisiones. No podemos valorar con detalle lo que no conocemos y no lo conocemos porque no se nos ha informado y no se nos ha informado porque no se ha convocado esa conferencia sectorial ni se ha llamado a ninguna reunión a las comunidades autónomas ni se ha enviado documentación al respecto. Y es buen momento este para hacer referencia a que nos gustaría, lógicamente, porque lo hemos demandado, que se paralizara esa iniciativa de reducir las paradas de autobús del Gobierno en Castilla y León. Lo reiteramos y es lo que reiteraremos en la conferencia sectorial si se nos reúne y se nos convoca. En segundo lugar, si el Gobierno pretende llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas en materia de inmigración, sería el mecanismo adecuado hacerlo de forma colaborativa. No ha sido el procedimiento actual, que simplemente ha sido por imposición y, además, de forma absolutamente desigual. Recordarán ustedes que a Castilla-La Mancha y a Castilla y León se nos quiere incrementar en un 300% el número de estos menores inmigrantes y a Cataluña solo en un 5% conforme a ese pacto con los partidos separatistas. No sabemos si en estas reuniones internas que se están celebrando por el presidente del Gobierno con sus socios de la investidura, pues estará hablando de este tema. Con nosotros no se nos ha contado nada nuevo, no hemos tenido ninguna información y, por tanto, tampoco tenemos documentación de cuántas son las personas que podrían llegar a nuestra comunidad autónoma. Y si encima usted me dice que esto se quiere hacer el mes que viene, pues si ni siquiera se nos ha informado sobre la distribución y las personas y sus características y condiciones para cada una de las comunidades autónomas, pues difícilmente podríamos estar en condiciones en este tiempo ya no solamente de hacer las inversiones en los centros, sino de contratar, formar y crear equipos suficientes para llevar a cabo una atención personalizada de estas personas. Estamos hablando no solo de hacer infraestructuras, sino de un tratamiento personal adecuado, porque estamos hablando, naturalmente, de seres humanos.
Sí, portavoz. En relación a la crisis de Azucarera, los sindicatos están rechazando las ofertas que pone la empresa encima de la mesa de recolocación e indemnización. Creo que tienen también una reunión de la Fundación Anclaje hoy. No sé cómo están siguiendo esas conversaciones, si les preocupa las ofertas que está planteando Azucarera y si han tenido alguna respuesta desde la carta que enviaron, que nos comentaron la semana pasada, a la sede de Londres.
Nosotros lo que queremos es lo que hemos dicho siempre. Primero, que la empresa no se cierre, que Azucarera siga funcionando, y creemos que se dan las condiciones adecuadas para que pueda seguir funcionando en La Bañeza. Y segundo, si por las circunstancias que fuese no puede destinarse esencialmente a la actividad de azúcar, pues que plantee la propia empresa una actividad alternativa que garantice actividad y empleo en la zona y que además se cumplan aquellos compromisos que se asumieron ante el presidente de la Junta de Castilla y León, que seguir manteniendo la compra de la remolacha, favorecer la financiación del coste y el transporte de esa remolacha a fábrica y mantener todo el equipo logístico para hacer efectiva la misma, que son los compromisos que se asumieron. Nosotros vamos cumpliendo nuestras partes, seguimos exigiéndolo a la empresa. El presidente de la Junta de Castilla y León se volvió a reunir recientemente también con el comité de empresa estamos siguiendo, exigiendo en este caso al Gobierno de España que pueda paralizar los ERES, porque es un ERE de tramitación nacional al afectar a varias comunidades autónomas y, por tanto, hemos presentado documentación ante el Gobierno para que el Ministerio de Trabajo pueda rechazar ese expediente de regulación de empleo, a ser un expediente de ámbito nacional. Y nosotros internamente estamos trabajando con la Fundación Anclaje, ya hemos tenido alguna reunión y esta tarde tenemos otra más. En esas reuniones saben ustedes que no se están tratando las partes laborales, que lo laboral es una relación directa entre empresa y trabajadores, pero sí lo que tuviera que ver con ver la posición de la empresa en torno al mantenimiento de actividad y búsqueda de alternativas. Y nosotros somos muy exigentes y estamos del lado de los trabajadores para pedir que esto sea así y demandarle a la empresa que no cierre la planta y, en todo caso, que busque actividades alternativas o complementarias a la existente.
Sobre esto último, ¿en qué escenario estaría este tema si el Ministerio finalmente opta por no autorizar el ERE? Si habría algún margen, porque claro, si la empresa no quiere mantener la actividad, ¿qué escenario se abriría? Y si eso se ha dado en alguna ocasión. Y sobre otras cuestiones, algunas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos están revisando la contratación que han realizado con algunas de las empresas que están apareciendo en la investigación de la UCO sobre los casos de supuesta corrupción que relacionados con el PSOE. Yo no sé si en el caso de la Junta de Castilla y León ha habido un ejercicio de revisar pues contratos con empresas que están apareciendo en esa investigación y si han detectado alguna cuestión que pueda ser relevante o si no. Y una última sobre lo que planteaba la compañera de la ley, de cómo afecta la ayuda, la subvención que se ha aprobado hoy en el Consejo. ¿Cómo afecta que se vaya a aprobar, parece, el miércoles la modificación de la Ley de Publicidad Institucional? ¿Cómo afecta a esta subvención los cambios que se introducen en esa norma? Y relacionado con esto también, si la Junta de Castilla y León se plantea ella misma recurrir esa norma al entender, al menos el Partido Popular así lo ha indicado, que considera que puede vulnerar algunas leyes de ámbito estatal. No sé si la propia Junta se plantea recurrir esa ley, lo cual entiendo que sortearía los problemas que pudiera haber en torno a la entrega de esta subvención.
Pues plantea tres cuestiones. La primera es qué pasaría si, como hemos pedido al Gobierno, no acepta los ERES. Saben ustedes que hay una legislación laboral vigente en España y la extinción de un contrato de trabajo lleva siempre aparejada el cumplimiento de esa normativa. Entendemos que en este caso se darían las circunstancias para rechazar ese expediente de regulación de empleo desde el punto de vista administrativo y, alguna vez lo hemos dicho, nuestro deseo podría pasar como alternativa que lo que se plantea como un ERE se convierta en un ERTE, en un expediente de regulación temporal. No es la solución ideal, porque naturalmente la solución ideal es que no hubiera ningún tipo de expediente de regulación, ni definitivo ni temporal, y que, por tanto, la planta siguiera con toda la normalidad, pero desde el punto de vista del trabajo y del Ministerio de Trabajo, pues sería un avance el que se pudiera rechazar el expediente de regulación de empleo y aceptar, en su caso, un expediente de regulación temporal que nos daría un margen mayor para la búsqueda de alternativas o para demostrar a la empresa que la molturación de azúcar en esa zona tiene futuro, es rentable, es viable. Hablamos de agricultores que producen remolacha en muy buenas condiciones de eficiencia y de precio y, por tanto, creemos que hay condiciones para que la empresa, con los cambios que tenga que hacer para mejorar su nivel de productividad, pues pueda mantener una empresa que sea rentable. Esto es lo que nos gustaría, porque nos daría margen a la empresa y a las administraciones para intentar plantear una alternativa y también daría margen, en su caso, a la empresa y los trabajadores para intentar llegar a acuerdos que pudieran favorecer pues el escenario social que se derive, lógicamente, del mantenimiento de esa planta, que sería nuestro deseo. Lo segundo que usted plantea, es verdad que lo que hemos conocido no afecta exclusivamente a un partido político, porque tiene un impacto sobre los contratos firmados por las administraciones públicas. Nosotros en Castilla y León siempre nuestros contratos se han hecho dentro de la ley de contratos, pero naturalmente en la medida en que se pueda conocer la relación de estas empresas, estaremos siempre vigilantes por si alguna de ellas, pues en sus tramitaciones ante la Administración, pues hubiera, lógicamente, tener que ser objeto de un análisis especializado individual. Es seguro que aquí no se han dirigido a nosotros con el mismo sentido o la misma orientación con la que se han podido dirigir a otras administraciones públicas, pero eso no quita para que nosotros siempre estamos vigilantes y seguimos muy de cerca todos los procedimientos administrativos de contratación y muy específicamente en este caso si hemos conocido la existencia de alguna administración pública, en este caso el Gobierno de España, y de algunas empresas que pudieran haber incurrido en algunos delitos en la contratación administrativa. Y lo último, el cómo afecta... No, todavía no lo hemos realizado, porque lógicamente lleva aparejado identificar cuáles son todas las empresas. Las que hemos conocido son a través de los medios de comunicación, no sabemos si son todas. Recordarán ustedes que hubo una primera tanda de empresas que se conocieron en el ámbito de lo que era la investigación en torno a las mascarillas. Y aquello ya se realizó por parte de la Junta de Castilla y León sin que detectáramos ninguna incidencia reseñable al efecto. Había una relación muy amplia de empresas que suministraban servicios de mascarillas en el Gobierno de España y en algunas comunidades autónomas muy específicas que salían citadas y que, por respeto también a esas comunidades, pues tampoco se trata de que yo ahora las cite durante la rueda de prensa. Y luego, ahora hemos conocido que lo que era una situación en torno a los contratos de mascarillas se ha extendido a otros contratos públicos que afectan a la obra pública. Y se habla de algunas empresas, algunas más grandes, otras más pequeñas de ámbito local. Muchas de las locales seguramente operan en alguna comunidad autónoma específica, pero quizá no en otras comunidades autónomas. Las más grandes seguramente se presentan a contratos en todas las administraciones públicas. Lógicamente, si supiéramos el listado concreto, pues nos permitiría un análisis más detallado. Con lo que hemos visto en los medios de comunicación, pues puede ser suficiente ya porque para que al menos... con los que hemos conocido los medios de comunicación, puede ser suficiente para que al menos en lo que son las empresas que han sido mencionadas a través de los medios de comunicación, pues hagamos ese seguimiento más específico, especializado, respecto del cumplimiento de la normativa, que en nuestro caso siempre se ha garantizado con toda la normalidad. Y la última cuestión, el cómo afecta en su caso la aprobación de la nueva ley de publicidad institucional, esto habrá que preguntárselo a los que apoyen esa ley, que son los que tienen que explicar cómo afecta esa ley, cómo afecta a los medios de comunicación y a los periodistas. Y al día de hoy nosotros no tenemos constancia del que el texto definitivo que se apruebe sea el que está circulando, ni sabemos quiénes son los partidos políticos que apoyen esa ley. Sí tenemos clara nuestra política en relación con los medios de comunicación, que es de respeto a la libertad de expresión, de dejar trabajar a los profesionales. Hemos visto también algunas intervenciones de carácter público, entre ellas ha destacado el Colegio de Periodistas, que es contrario a aprobar una ley sin consultarles, que pueda poner en riesgo en alguna medida pues la libertad de expresión, el trabajo con objetividad de los medios de comunicación. Nosotros somos muy partidarios de la libertad de expresión, de estar al lado de los profesionales en el trabajo que realizan. En estos días todavía más se ha puesto de manifiesto en el conjunto de España la importancia de tener medios de comunicación libres y periodistas profesionales, y yo les agradezco a todos ustedes el trabajo que realizan. Es lo que viene pensando la Junta de Castilla y León y siempre estaremos a su lado. Y he visto esas declaraciones o esos informes, esas notas de prensa del Colegio de Periodistas y la preocupación que han manifestado al respecto, pero tienen que ser más bien los medios de comunicación que apoyen esa ley, los que expliquen el contenido de la misma, qué es lo que buscan de la misma y que puedan explicárselo y reunirse y dar explicaciones al respecto.
Sí, pero respecto a la televisión Castilla y León, no saben entonces cómo puede afectarlas.
Como no se han puesto a valorarlo. No podemos juzgar sobre la base de unas enmiendas. Creo que hay además enmiendas vivas en trámite, que se votarían en ese caso ese día. No sabemos si habrá transacciones entre los grupos. Yo creo que lo prudente es que los grupos políticos expliquen sus intenciones en torno a la ley. No hacer yo una valoración sobre unas enmiendas si no sé si se van a incorporar o sobre un texto que ha pasado una comisión, si ese texto todavía se puede modificar o puede llegar a no aprobarse o tener el apoyo de una parte de los grupos y no de todos los grupos parlamentarios.
Faltaría por responder la parte de si se plantea la Junta incluso llegar a recurrir la norma en caso de que se apruebe tal y como hemos ido contando los medios. Y relacionado con esto, que antes se me ha olvidado planteárselo, en algunas ocasiones, cuando ha habido algún conflicto, creo recordar las personas que trabajan en dependencia, la Junta de Castilla y León siempre ha planteado que era un conflicto entre, digamos, entre dos partes de las cuales era ajena la Junta. También ocurre cuando hay alguna subcontrata o algo así. ¿Este esquema que se ha aplicado para resolver el conflicto que había en Televisión Castilla y León es extensible a esos casos? Es decir, la Junta se plantea a partir de ahora que cuando haya un conflicto laboral de una empresa privada, al fin y al cabo, ¿la Junta podría plantear este tipo de cuestiones para desbloquear ese conflicto laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores? En concreto, ¿qué es el que más recuerdo sobre el caso de las personas que atienden a las personas dependientes?
Sí, entiendo su pregunta. La primera es la posibilidad de recurrir la norma. La Administración autonómica tiene algunas limitaciones desde el punto de vista de su capacidad de recurrir una ley de ámbito autonómico, que tiene su coherencia, porque lógicamente si es una ley de carácter autonómico tenemos limitaciones desde el punto de vista de la propia Administración autonómica para recurrir las propias leyes autonómicas, que por su naturaleza tienen ya ese carácter de autonómico. No quiere decir eso que no puedan ser recurridos por parte de otras instancias. Nosotros estaríamos limitados por la normativa en nuestra capacidad de recurso de los principales aspectos de esta ley y, por tanto, esto es lo que les puedo informar sobre esta cuestión. No sobre todos, habrá que ver finalmente el contenido de la ley, pero no se trata solo de qué nos parece la norma, sino que la norma pueda incurrir en algún tipo de previsión contraria a la ley, pero es que, en segundo lugar, aunque lo incurriera y nosotros lo detectáramos, nuestra capacidad de recurso está limitada por el hecho de que es una norma de carácter autonómico. Sí lo pueden recurrir otras administraciones públicas o otros particulares que vean preteridos sus intereses o perjudicados en relación con lo que dice la Constitución. Y, en segundo lugar, entendiendo lo que dice usted, en el ámbito de la dependencia, una parte de los profesionales que prestan servicios son de carácter público, pensemos en las residencias públicas. Creo que en alguna ocasión se ha planteado este debate en torno fundamentalmente a la ayuda a domicilio, pero la ayuda a domicilio es objeto de un contrato administrativo y, por tanto, los contratos administrativos están dentro de la ley de contratos administrativos, la publicidad, la concurrencia y, por tanto, dentro del contrato administrativo, por supuesto que nosotros tenemos que exigir el cumplimiento de la ley vigente en relación con las cuestiones de ámbito laboral. Pero aquí no estamos hablando de un contrato administrativo, sino una especie de contrato programa en donde sí que hay una relación directa entre una entidad y la Administración autonómica, fijando una serie de criterios y compromisos conjuntos a poder aplicar. Y desde el punto de vista de la ley de contratos administrativos permite hacer algunas cosas respecto del suministro, la obra pública o la dotación del servicio, pero también está limitado en la ley de contratos de poner algunos requisitos que excedan esta materia. Naturalmente, nosotros siempre buscamos las mejores condiciones de trabajo y, naturalmente, que es obligatorio para contratar con la Administración pública, también en el caso de la ayuda a domicilio, cumplir toda la normativa en materia de legislación laboral. Y si no se cumple, no solamente es que pueda ser vigilado por parte del organismo contratista, sino por parte de la Inspección de Trabajo, que, como es natural, puede vigilar siempre que no se cumpla alguna normativa laboral en relación con alguna cuestión.
De lo normativo y del detalle de las leyes y de que la naturaleza del contrato sea distinto, me refiero al esquema. Es decir, tampoco se ha modificado el contrato programa, que lo llama usted, que yo tengo entendido que eso se modificó, ¿no? Y que ahora simplemente es una licencia, ¿no?
Sí.
Pero a lo que voy es si ese esquema se puede aplicar. Es decir, al final la Junta de Castilla y León también querrá que esas personas que prestan ayuda a domicilio cumplan con un fin público, que es el de atender a personas dependientes que tienen reconocida esa prestación pública. Entonces, no sé si ese esquema se va a poder aplicar o no. No solo en lo de la ayuda a domicilio, sino por extender esta manera de resolver conflictos laborales.
Sí. Comprendo su pregunta, pero poniendo un ejemplo que quizás sea más práctico, cuando nosotros sacamos a licitación a hacer una carretera y se realiza por un importe 100, si una empresa se presenta por un importe 95 y no causa una baja temeraria y obtiene la adjudicación de una obra, un suministro o un servicio público, siempre que cumpla la normativa laboral, nosotros, lógicamente, tenemos que estar vigilantes de lo que es el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa. Si una empresa se presenta con una baja, es algo que hay que considerar en el trámite administrativo por parte de la mesa de contratación. Si se cumplen las condiciones laborales, no es motivo de exclusión para esa empresa presentar una baja, siempre que no sea una baja temeraria. Nosotros que nos gustaría que siempre las cantidades que pagamos fueran suficientes para que esas empresas tuvieran unas relaciones laborales con sus trabajadores lo mejor posible. Pero entre el procedimiento administrativo de contratación está la posibilidad de presentar bajas respecto de la cantidad de licitación y, por tanto, la empresa tiene con sus trabajadores, que además afectan a varios sectores productivos, que cumplir todo lo que es la normativa laboral y también cumplir los convenios colectivos de aplicación del sector, bien sea el sector de la construcción, el sector de oficinas, el sector de limpieza o el sector administrativo correspondiente, donde hay convenios colectivos que son aplicables en la materia.
¿Más preguntas?
Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión. La subvención al pádel de Valladolid asciende a 300.000 euros y no sé a qué se debe ese incremento comparado con la cuantía que se asignó en años anteriores, que fue de 65.000, por ejemplo.
Pues no me lo sé. Creo que ha cambiado la ubicación de las instalaciones, pero no lo sé. Creo que el coste es mayor. Sí les puedo decir que la subvención es a la entidad organizadora, no al ayuntamiento, por complemento. Pero creo que es algo mayor el coste también porque creo que estamos hablando de unas condiciones distintas y más costosas en la prestación del servicio y también de una actividad que está demostrando su capacidad de atraer turismo a nuestra comunidad.
Última, por mi parte, que se me había pasado, sí. La tenía que apuntado. Con el operativo incendios está ocurriendo algo, que se presentó el riesgo alto de incendios la semana pasada, creo recordar. Está ocurriendo que los profesionales están reconociendo que, digamos, que el marco en el que se desarrolla el operativo se ha modificado y se han tomado determinadas situaciones, pero que en la práctica no está habiendo profesionales suficientes en los lugares, digamos, a pie de obra, en los lugares donde sería necesario. No sé si eso está tomando alguna medida la Junta de Castilla y León para tratar de paliarlo, dado que parece que de lo que hablan los profesionales es que puede ser un invierno complicado por todo el combustible que hay en el monte.
Sí, efectivamente nuestra idea es disponer de todos los medios posibles a nuestro alcance para garantizar la mejor prestación de este servicio, dentro de que el riesgo cero no existe. Esto es algo que hay que volver a insistir en ello. Se presentó por parte del consejero el operativo para toda esta época, pero insistimos en que nosotros venimos trabajando durante el invierno en tareas de prevención. Recordarán ustedes que son bastantes los consejos de gobierno, donde traemos acuerdos de tratamientos silvícolas, de limpieza de montes y, por tanto, ha habido una importante inversión durante el invierno en relación con esta materia. En estas circunstancias es verdad que en otras épocas o en otros años, en esta época concreta, había quizá mayor riesgo por la climatología, pero ha dicho usted una cosa que es muy cierta, que hay que tener especial precaución en este año, porque aunque de momento, y estamos a mitad del mes de junio, la humedad que hay en el bosque es algo superior a lo que en otros años ha habido de humedad en el bosque en esta misma época del año, a medida que se vaya secando, si no se mantiene la humedad como consecuencia de no haber lluvias, pues tenemos un alto nivel de combustible, lo cual supone un riesgo y no hay que olvidar que una gran parte de los incendios en nuestra comunidad y en el conjunto de España se producen por parte de la mano del ser humano. Y, por tanto, es la actividad humana la que genera estos incendios y hay que ser especialmente prudentes porque el riesgo de este año aquí está y seguramente sea mayor en las próximas semanas que en el presente y, por tanto, tenemos que poner todos los dispositivos a nuestro alcance. No solo en esta época, sino durante el invierno. Hemos hecho una importante inversión en limpieza de los montes durante el invierno, pero, lógicamente, el combustible es muy alto como consecuencia de las lluvias y tenemos también que poner en marcha todo el dispositivo que ya comentó el consejero con el esfuerzo adicional que se hace en términos de coste, pero también somos conscientes que el riesgo cero no existe y que, por mucho dispositivo que tengamos, pues evitar los incendios no está en nuestra mano, sí apagarlos pronto, sí detectarlos pronto. y, lógicamente, esa es la tarea donde tenemos que implicarlos de forma muy activa y muy atenta en este ejercicio por las circunstancias especiales que se pueden producir. Hay que volver a insistir, naturalmente, que en España el sistema de financiación autonómica contempla especialmente la distribución de los fondos en función de la población. Incluso en el último reparto que se hizo a nivel nacional respecto del nuevo impuesto a la banca se repartió en función del PIB, pero claro, el riesgo de incendios está en función de la superficie y en función del número de hectáreas forestales. Castilla es la comunidad autónoma de España con más superficie forestal, tenemos más de 5 millones de hectáreas forestales, ninguna comunidad tiene tanta superficie forestal como tiene Castilla y León, y esto es algo que apenas se contempla en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, con lo cual, con unas cantidades distribuidas en función de población o en función del PIB, tenemos que hacer frente a unos gastos que se relacionan con la superficie y con el número de hectáreas forestales. Por tanto, es un argumento más para pedir la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas en el sentido que les estoy comentando.
Yo me refería más a si la Junta es consciente de cuántos puestos de a pie de monte, digamos, que no están cubiertos por determinadas circunstancias, porque no hay trabajadores en la zona o por lo que sea. Ayer de Soria, algún representante sindical, creo recordar, hablaba de datos muy concretos. Yo no sé si el problema es generalizado en la comunidad, de no disponer de trabajadores realmente para puestos que se han creado y que se han ampliado, pero que en la práctica no están. No sé si eso lo tienen detectado o no.
Siempre puede haber algún caso. La Administración no es ausente a ese problema que atraviesa muchas empresas donde hay puestos de trabajo que se ofrecen y no se encuentran profesionales para poderlos ocupar por la ubicación, por la formación que se exige, por diversas circunstancias. Le pasa a muchas empresas privadas en este momento, también nos pasa a la Administración autonómica y, por tanto, sí que puede haber algunos puestos de trabajo que estén ofertados y que dentro del operativo que se presentó pues estén pendientes de cubrir y nos gustaría cubrirlos lo antes posibles.
Y perdona que insista con el tema del pádel, es que en el 2023 fueron 65.000 euros de ayuda y también era en la Plaza Mayor. Entonces, no sé si usted no lo sabe, si nos pueden informar después de la rueda de prensa sobre qué justifica este incremento en la subvención.
Pues le podemos informar con más detalle posteriormente, ¿no? Sí, no me conozco el detalle.
Abrimos pues ese turno provincial. Hoy lo iniciamos en Zamora con la opinión. Carlos Gil, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Carrido y a los presentes. Yo le quería preguntar por este acuerdo del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de las Universidades. Hay dinero para todo el mundo, menos para Palencia y Zamora. No es tanto por el dinero, sino por lo que estas partidas significan de desarrollo universitario. No sé si nos está abriendo la brecha académica, ¿no? León, para Burgos, medicina para Burgos y León, veterinaria para Salamanca, bla, bla. Zamora parece que no participa, ¿no?, en este festín. Y otra pregunta era sobre el tema de los trenes, si tienen previsto alguna otra iniciativa. Nos estamos hartando a salir en manifestaciones, declaraciones. Aguantando un poquito otro desprecio, ¿no?, de Renfe, el ministro Oscar Puente. ¿Tienes algo que hacer a este respecto? ¿Alguna novedad? Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Es verdad que aquí buscamos ese punto donde nosotros hacemos importantes aportaciones a las universidades. Fíjese que solo para un trimestre hablamos de 117 millones de euros. Y ya les anticipo que esta cantidad la incrementaremos cuando sepamos la subida salarial de los empleados públicos, que también afecta al personal de las universidades y que garantizamos esa aportación económica. Entre el deseo de la Junta de Castilla y León de hacer un esfuerzo con las cantidades que aportamos, le voy a dar un dato que tengo apuntado por aquí, que es que en este periodo, desde el año 2019, por tanto en estos cinco últimos años, las aportaciones de la Junta de Castilla y León a las universidades se han aumentado en un 26%. Son cantidades ciertamente relevantes que han ido a las universidades públicas y que han supuesto la capacidad de que estas universidades tengan recursos para hacer frente a las inversiones que tienen en marcha. Voy a contrastar con la documentación que tengo que efectivamente este dato era así, hablo un poco de memoria, pero creo que era el dato cierto, algo más del 26% de aumento de los fondos que hemos destinado al ámbito de las universidades, es lo que se ha crecido en Castilla y León desde el año 2019. Estaba buscándolo y en algún sitio lo tengo, pero ahora no lo tengo a mano, pero quédese con ese dato que yo creo que es el cierto. Y nos movemos entre esa apuesta muy clara de la Junta de Castilla y León de destinar fondos a las universidades, ese incremento del 26% en los últimos 5 años en los fondos que se destinan a las universidades, ese compromiso de hacer frente a las demandas que nos hacen las universidades de nuevas titulaciones, con el hecho también de que al final hay una autonomía universitaria. Hay en Castilla y León 4 universidades públicas y ellos son los que nos señalan cuáles son las nuevas titulaciones que quieren poner en práctica y cuáles son las inversiones que quieren hacer. Que no vengan en este listado inicial no significa que no tengan fondos algunas más, porque esos son complementos adicionales como consecuencia de los últimos acuerdos, pero tiene que ver básicamente con el hecho de cuáles son esas prioridades establecidas en el ámbito universitario, que saben ustedes que se centraban en algunos casos, y usted los ha citado, en el caso de León y Burgos, por poner en marcha una nueva facultad de medicina, cada una de ellas, en el caso de Valladolid, por poner en marcha una nueva facultad de farmacia, y en el caso de Salamanca, por poner en marcha una nueva facultad de veterinaria. Estos eran los compromisos que ellos habían puesto como prioritarios, que se acordó en la reunión que mantuvieron los rectores y que su financiación garantizamos al día de hoy. Naturalmente que nuestra apuesta es muy firme en relación con el campus Viriato en Zamora, que es el que usted plantea, por el que usted pregunta, y siempre ha habido aportaciones económicas. Muchos de estos 107 millones de euros pues van a ir con esta finalidad, y siempre le hemos insistido a las universidades la oportunidad, lógicamente, de que consideren todos los campus en su conjunto. La mayoría de las universidades tienen más de un campus y tienen también la obligación pues, de mantener la coherencia, la cohesión dentro de los campus y, lógicamente, buscar aquellas especialidades que en cada una de las áreas pues, tienen mejor formación. En el caso concreto de Zamora, fundamentalmente en la formación politécnica, que tiene una amplia salida en el mundo del empleo, pues hay muchas posibilidades que sin duda haría muy bien en poderse explorar, y yo sé de la Universidad de Salamanca que tiene intención de ponerlo entre sus prioridades y destinar parte de los fondos a esos objetivos. Y lo segundo, creo que era en la iniciativa en relación con los trenes. ¿Qué más podemos hacer por los trenes? Bueno, hoy hacemos una aportación económica que también beneficia a Zamora en relación con estos compromisos y seguiremos insistiendo allí donde sea necesario. Saben ustedes que el ministro pues hoy en día está de baja laboral por una feliz circunstancia y lógicamente nuestra relación de contacto ha sido fundamentalmente con el presidente de Renfe. Supongo yo que el presidente de Renfe estará en contacto con el ministro y el ministro pues sabrá y conocerá este tema y les habrá dado algunas instrucciones al respecto. Yo, por otra parte, veo que el ministro pues, está activo y dentro del poco tiempo que tiene, pues algún tiempo encuentra para cuestiones internas de las estrictamente familiares y podría encontrar un rato a solucionar este problema que nosotros le damos mucha importancia porque no estamos pidiendo nada que sea extraño, sencillamente que nos dejen las paradas como estaban, que si no van a poner ningún servicio que lo digan, pero al menos que los que ya existían no nos los quiten. Eso no se entendería de ninguna de las maneras. Ahora que el presidente de Gobierno ha hecho una nueva ronda de consultas y está escuchando exigencias por parte de sus socios, a lo mejor sería buena ocasión para escuchar a las exigencias de la sociedad de Castilla y León que reclama, y así lo ha reclamado el presidente de la Junta de Castilla y León, que se recuperen las paradas que existían y que se han decidido parar por parte del Gobierno de España.
Continuamos ahora en León con Carlos Domínguez. Cuando quieras, Carlos y León.
Sí, buenos días. Volviendo a la azucarera, los sindicatos nos han confirmado hoy, no sé, la primera pregunta sería si también lo tiene confirmado la Junta, que la empresa azucarera no va a acudir a la reunión de la Fundación Anclaje de esta tarde, la que han mencionado ahora, que se va a celebrar esta tarde. Primero, si lo tienen confirmado y, en todo caso, aunque no lo tengan confirmado, si finalmente efectivamente la empresa demuestra que no tiene ese interés de acudir, Sí, lo valoran como una, bueno, una clara negativa respecto a las peticiones del presidente de la Junta de buscar una salida o bien dentro de la propia actividad industrial actual o bien facilitando la posibilidad del desembarco de alguna otra actividad para las instalaciones, para la fábrica de La Bañeza, que es, lo sabemos, la apuesta del gobierno de la Junta de Castilla y León para la solución de esta crisis. Consideran que si no acude a ese foro de la Fundación Anclaje, la azucarera en realidad no tiene el interés de cumplir con lo que la Junta le reclama. Y por otro lado, respecto a la aprobación del desembarco de la Universidad Católica de Ávila en Ponferrada, este pasado martes la rectora de la Universidad de León aseguró que llevaba en esa fecha 72 días esperando a la respuesta de una reclamación oficial que dijo haber hecho en primer lugar, creo recordar que fue el 7 de abril, sí, creo que sí, cuando tuvo la primera noticia de que se estaba tramitando esa aprobación de la apertura de un centro de la Universidad de Ávila en Ponferrada. Allí dice que en el foro de la conferencia que reúne a los nueve rectores de Castilla y León, ya reclamó a la Junta de Castilla y León la primera explicación y los primeros detalles de qué titulaciones se iban a autorizar. No se le ha respondido desde entonces y asegura que se pidió en aquel momento, en una segunda reunión y de nuevo en la reunión celebrada este pasado lunes. Y en tres ocasiones asegura que no ha recibido esas explicaciones y esos detalles. Si el martes eran 72 días sin respuesta de la Junta, hoy son 74. Yo no sé si admiten que efectivamente no se está contestando a la rectora de León y si, bueno, puede aprovechar para contestar ahora y detallar lo que esa información que le reclama públicamente la rectora y la institución entera de cuáles son las titulaciones que todavía no se han conocido hasta el momento que se van a estudiar en Ponferrada bajo esta fórmula. Lo digo además porque de los cuatro pasos que han de darse y que usted nos detalló en una pregunta que yo tuve ocasión de hacerle dos semanas atrás, el informe de adscripción ya se ha formalizado y la aprobación por parte de la Comisión Académica de los Rectores también. Estarían cumplidos los segundos pasos, o sea, hasta el segundo paso, y el tercero ya sería, nos explicó entonces, conocer específicamente las titulaciones. Así que supongo que a estas alturas quizá se pueda saber ya cuáles son y desearíamos conocerlas, al igual que la rectora. Gracias.
Sí, pues gracias a usted. En relación con Azucarera, nuestro deseo es que asistiera a la reunión de esta tarde. Si decide no asistir, no es una buena noticia, naturalmente. Y, en todo caso, dos apreciaciones. La primera es que nosotros mantendremos la reunión, aunque decida no acudir la empresa, porque creo que esa reunión es útil y también nos ayuda a trabajar y a trabajar con los representantes de los trabajadores. Y, en segundo lugar, nosotros no vamos a renunciar a seguir exigiendo a la empresa que paralice el cierre de la actividad y que se siente para plantear alternativas. Y esta es una exigencia a la que nosotros no renunciamos y le seguiremos exigiendo a la empresa. Si asiste a la reunión de hoy, se lo pediremos hoy. Y si decide que sea en otro momento, se lo pediremos en otro momento, pero nosotros lo seguiremos haciendo. Y fue lo que hizo también el presidente de la Junta de Castilla y León cuando se trasladó a Madrid, a la sede de la empresa, para reunirse con ella, porque podía el presidente haber puesto como condición reunirse en la sede de la Junta de Castilla y León. No lo hizo, porque se trataba de defender los intereses de Castilla y León. No tuvo ningún inconveniente a ir a Madrid, donde estaba la sede nacional de una empresa que ha presentado un expediente a nivel nacional y que nos afecta de una forma muy importante a nuestra comunidad autónoma. En relación con el segundo de los aspectos, ha descrito usted muy bien la situación. La información inicial pasó por el Consejo de Rectores y se dio información a los rectores y el trámite que queda es que la Universidad Católica comunique de forma oficial las titulaciones que desee impartir en Ponferrada. Esas titulaciones no han sido comunicadas a día de hoy por parte de la Universidad. Mientras no se comuniquen, no se van a autorizar. Y, por tanto, antes de cualquier autorización, habrán de comunicarse y también daremos toda la información correspondiente a todas las partes afectadas y también a los rectores. Cuando se presenten, y a día de hoy no se han presentado, pues esas titulaciones habrán de ser evaluadas por Actusil y finalmente, si cumplen todos los trámites y condiciones, pues serán aprobadas. Pero no estamos en esa fase porque estamos ahora en la fase de esperar cuáles son las titulaciones y, por tanto, la pregunta que usted hace de cuáles son las titulaciones es la pregunta que todavía no ha respondido la Universidad Católica. Está en plazo para poder hacerlo y para poder contar cuáles son esas titulaciones. Lo que está claro es que no se va a producir la autorización en tanto y cuanto no se presenten las autorizaciones, el mapa de titulaciones que quiere impartir en Ponferrada, y a día de hoy no ha planteado ese mapa de titulaciones a impartir en Ponferrada, y por tanto no hay ninguna autorización a otorgar.
Pues vamos a cerrar este turno en Soria con Soria Noticias. Cosme Gea, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, yo tenía dos preguntas para plantearle. La primera en relación a eso que habían hablado de esas plazas vacantes de los trabajadores forestales. Ayer el PSOE de la provincia alertó de que el 40% de esas plazas estaban vacantes. ¿Y cuáles son las medidas que va a tomar la Junta justo al comienzo de la temporada de alto riesgo de incendios para cubrir esas 54 vacantes, reabrir las 14 torretas de vigilancia en peligro y reforzar la prevención en el medio rural? Y la segunda pregunta está en relación con el PEMA de Garray. Sabemos que hay una multinacional holandesa que está a punto de perder una inversión de 350 millones de euros y 1.100 empleos en Garray por falta de terreno y capacidad eléctrica. ¿Qué compromisos concretos va a asumir la Junta para desbloquear el proyecto antes de diciembre de 2025 y evitar que esta empresa se traslade fuera de Soria? Muchas gracias.
Pues plantea dos cuestiones. El primero es el de las torretas. Nosotros tenemos como criterio pues ir implantando las nuevas tecnologías que nos vaya ofreciendo los avances tecnológicos. No podemos renunciar a las nuevas tecnologías. Esta idea que se plantea a veces de volver al teléfono de hilo, pues creo que no es lo adecuado en muchísimas ocasiones y, por tanto, si hay nuevas tecnologías, yo creo que tenemos la oportunidad de implantarlas y, por tanto, el personal que realizaba esas tareas lo podemos utilizar en aquellas tareas que puedan ser especialmente novedosas o importantes o complementar aquellas que sean de interés para garantizar la prestación del servicio. En esto estamos trabajando y insistiremos en ello. Y lo segundo, pues tiene usted toda la razón. Le hemos manifestado al Ministerio la urgencia de realizar las redes eléctricas en Castilla y León. Le hemos manifestado a Red Eléctrica también la urgencia ya de realizar esas inversiones. Hemos hecho lo más importante, que es hacer ese polígono en Soria. La dotación de la energía corresponde a Red Eléctrica Española y al Ministerio de Energía. Castilla y León genera energía suficiente para que la podamos consumir, pero el Gobierno está ahora a otros temas, por desgracia, como todos ustedes pues, pueden conocer, y es buena ocasión para volverle a insistir al Gobierno. El presidente de la Junta de Castilla y León lo insistió este asunto de forma muy especial en el último debate del Estado de la Comunidad, lo insistió de forma muy especial, como recordarán, en la conferencia de presidentes, donde lo dijo expresamente. Yo mismo envié una carta a la ministra recientemente donde pedí que se nos dejara participar en la comisión que había establecido para ver las causas del apagón y para identificar cuáles eran las soluciones, y entre las soluciones planteábamos realizar infraestructuras eléctricas, y entre las infraestructuras eléctricas imprescindibles es la que tiene que llegar a Garray para dotar esas instalaciones. Desgraciadamente, Red Eléctrica no ha dado respuesta a la demanda de Soria, tampoco el Ministerio, tampoco el Gobierno. Nosotros no nos vamos a cansar. Si piensa el Gobierno que vamos a desistir de defender las infraestructuras necesarias para nuestra comunidad autónoma, está muy equivocado, y por tanto esta noticia, que es de mucha preocupación, es una preocupación que tenemos nosotros, que tiene esta empresa y que tienen desgraciadamente muchas comunidades autónomas que sacaron este tema en la conferencia de presidentes, a lo que el presidente del Gobierno no dio respuesta. Nosotros además lo dijimos, y se acuerdan ustedes, qué temas queríamos tratar especialmente, las infraestructuras, y dentro de las infraestructuras, ¿cuáles? Dijimos las de comunicaciones, las energéticas y las del ferrocarril. El presidente de la Junta de Castilla y León lo sacó, el presidente del Gobierno no respondió, y es una preocupación que tenemos porque la falta de inversiones en infraestructuras energéticas en España está retrasando inversiones de empresas que desean ubicarse también en Castilla y León y que no pueden hacerlo porque estas inversiones no están haciendo por parte de la Red Eléctrica Española ni por parte del Gobierno de España se le da instrucciones al respecto.
Óscar.
Cuestión de desconocimiento, a ver si nos la puede aclarar, relacionada con Azucarera. ¿El Ministerio tiene potestad para convertir un ERE en un ERTE y si tiene potestad de eso, de obligar a la empresa a que eso sea así, y si cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León para hacer ese trámite. No sé si es viable o no.
El Gobierno tiene que autorizar, porque es ante quien se ha planteado un ERTE de carácter nacional. Un ERTE de carácter nacional tiene el Gobierno la potestad para autorizar o no el expediente de regulación de empleo en las condiciones que ha planteado la empresa. Nosotros hemos presentado ya al Ministerio una serie de observaciones diciendo que a nuestro juicio no se dan las condiciones para que el Gobierno autorice ese expediente de regulación de empleo en los términos que la empresa ha presentado. Esperemos que estas observaciones que hemos planteado al Gobierno puedan ser tenidas en cuenta, se rechace este expediente de regulación de empleo y por parte de la empresa se planteen alternativas distintas de esta para que podamos iniciar los procedimientos que correspondan. Pues lo que ocurre es que la empresa aspira a tramitar un expediente de regulación de empleo. Si esa autorización no se produce, pues es denegado y la empresa puede renunciar a plantear nada o puede plantear alguna alternativa distinta del expediente de regulación de empleo que inicialmente presentó. Pero ya corresponde a la empresa en los trámites posteriores porque es el dueño, la dueña en este caso de las instalaciones.
Sí, portavoz, no sé si han podido revisar el informe sobre el apagón que publicó ayer la Moncloa y si hay alguna planta o conocen de alguna infraestructura en la comunidad que haya podido estar implicada en el suceso del día 28.
Pues saben ustedes que el Ministerio dijo dónde se produjo el apagón, los lugares donde fue el origen, y se ha hablado menos de los lugares donde se comenzó la reiniciación del sistema para toda España, que fueron básicamente la energía que nos venía del exterior de la península ibérica, Francia y Marruecos, y dentro de España, el interruptor que supuso el eje del Duero como reinicio para toda España. Por eso, dentro de toda España, los lugares iniciales para este reinicio fueron precisamente Salamanca y Zamora, para reiniciarse en el conjunto de España. Por eso nosotros, recordarán que le enviamos una carta a la ministra de Transición Ecológica recientemente pidiendo estar en ese trabajo con una doble finalidad, de dar nuestra visión sobre el asunto y de plantear cuál es, a nuestro juicio, lo que hay que hacer como consecuencia de este hecho. Desgraciadamente, la ministra ha rechazado la participación de las comunidades autónomas que podríamos plantear nuestra visión en esta comisión de investigación. Ha planteado que la comisión de investigación sea únicamente del Gobierno y, por tanto, es difícil valorar una comisión de investigación donde conocemos resultados, pero no conocemos cómo se ha llegado a esos resultados, porque no se nos ha querido dar participación, a pesar de que la pedimos. Y para nosotros, tan importante como participar para explicar cómo se ha reiniciado el sistema es explicar qué es lo que hay que hacer en el futuro como consecuencia de lo que allí vivimos. ¿Qué es lo que hay que hacer a nuestro juicio? Pues lo poníamos en la carta. Lo planteó el presidente de la Junta de Castilla y León en la conferencia de presidentes. Primero, impulsar las infraestructuras en redes eléctricas, que hay un retraso importante en España en inversiones en infraestructuras de redes eléctricas, especialmente de suministro de instalaciones de polígonos empresariales para abastecer empresas que quieren invertir. En segundo lugar, apostar por el almacenamiento energético como vía también del suministro de esas demandas que existen sin poder abastecer. Y, en tercer lugar, apostar en mayor medida por el autoconsumo energético y por el consumo en proximidad, que se favorezca especialmente el consumo en la proximidad de los territorios donde se genera la energía eléctrica y los territorios que generan energía eléctrica tengan ventaja desde el punto de vista comparativo en tener las infraestructuras necesarias para consumir esa energía y, por tanto, que en esos territorios se vean las ventajas de generar energía eléctrica porque allí podamos dar puntos de suministro y se puedan instalar empresas que demandan esa energía eléctrica. El ejemplo es lo que preguntaba su compañero hace poco en relación con el polígono empresarial en Soria, donde la negativa del Ministerio y de Red Eléctrica Española en realizar esa infraestructura de energía que corresponde realizar a Red Eléctrica Española está poniendo en riesgo la instalación de alguna empresa que demanda suministro eléctrico y que no se le puede garantizar por parte de las operadoras porque no se han hecho las infraestructuras energéticas correspondientes por parte del Gobierno y Red Eléctrica y tampoco se le da visibilidad suficiente en torno a los plazos para realizar esas infraestructuras. Es un poco lo que hemos planteado. Nos importa saber el origen del apagón, pero nos importa mucho plantear las soluciones de futuro. Y esas son nuestras soluciones de futuro. Infraestructuras en redes energéticas, almacenamiento energético, autoconsumo energético, consumo de proximidad y un mix energético que permita aprovechar todas las fuentes de energía disponibles.
Gracias a todos.